La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta, farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy mirando los ojos tiernamente,
sí, la verdad que sí,
a mis compañeros Gillespie y Patricio Barton. ¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está?
Buenas noches, ¿cómo andan? Estaba pensando que se acercan las presentaciones.
Ah, pero ya va el grano directamente.
Sí, él siempre... Lo que pasa es que hemos, en algún momento, sí, yo, cuando alguna vez quise hablar del Mundial y de fútbol, fui reprimido. Así que bueno, dejemos de largo el Mundial.
No, pero usted sabe la cantidad de gente que habla del Mundial.
Por eso, sí, por eso, fui duramente reprimido.
Prohibiría el tema en las mesas ante las cuales me siento.
Bueno, igual hay otros temas también.
Ah, bueno, por supuesto.
Sí, no que también lo prohibiría.
Pero y entonces usted lo que quiere es prohibir.
A mí no me gusta.
Lo que quiere es prohibir cosas.
Yo estoy en contra de la libertad de prensa en general.
Para mí tendríamos que haber ido al Mundial a hacer el programa allá. Yo ya lo dije.
Pero, bueno, mucha pero gente ahora, lo ha hecho. Con bastante ¿sí? menos merecimiento.
Y bueno,
calcule, si nosotros no sabemos nada,
claro,
hay gente que sabe mucho menos que nosotros de fútbol y ha asistido a mundiales,
sí,
y ha emitido opiniones.
Pero se hacen programas que no son de fútbol.
No, más vale.
Eso no sería nada.
Muestran las costumbres del lugar, por ejemplo.
Claro, bueno, es extraordinario. Vamos a hacer el Mundial, por ejemplo, ¿dónde es ahora? En tres países del mismo
continente. Sí, en todo un continente.
Todo, fenómeno. Entonces, costumbres del continente Norteamérica.
Sí.
Y
pero son muy distintas las costumbres de un canadiense.
No importa, señor.
A Guadalajara.
Si con esos criterios usted no va a ir nunca a ningún lado.
Sí, por eso.
Igual que yo.
Dígame, por eso.
¿Sabe cuántas veces me han mandado a mí? Me han mandado a mí.
Sí.
Una empresa X. Sí. A algún lado a hacer algo. Cuando digo algún lado, digo a Córdoba.
Una cobertura...
¿Cuántas veces?
Nunca. Nunca. A los lugares donde he tenido la suerte de ir, he ido por esfuerzo propio, por organización propia, pero no porque una empresa me haya dicho necesitaba.
Es verdad, es cierto eso, ¿eh?
Sí.
Mucha gente ha viajado.
Eso quiere decir, no que por ahí de Entre Ríos nos dicen quieren venir
a la Feria del Libro.
Fue un fenómeno. Eso sí, pero eso digamos sí, que hay algo en Córdoba. ¿Quiere ir a cubrirlo, Dolina?
Sí, sí.
Nunca me lo dijeron.
Y las chances más fuertes en términos económicos fue el Mundial de Brasil, porque era acá al lado.
Acá al lado.
Claro.
Igual debo decir...
Y el de Qatar, que fueron un montón.
El de Qatar fue llegó a haber 30.000 argentinos, sí, en Qatar.
Porque era fácil, porque es todo comprimido, todo cerca.
Pero qué fácil.
La antítesis de este Mundial. Este mundial
no está yendo nadie.
¿De quién?
A este Mundial no está yendo nadie.
Nadie.
Lleno de gente, sí.
Sí, lo que pasa es que viven todos allá.
Claro,
son argentinos, pero que claro, viven allá.
Sí.
Hacen fuerza por Argentina, pero no sé en qué sentido. Bueno, muy bien.
Al final hablamos del Mundial. Terminamos hablando del Mundial.
No va a ser la última vez. Les hago una apuesta.
Muy bien.
Bueno, Sí. Ojalá que hablemos porque Argentina salió campeón.
Sí,
ojalá,
por supuesto que sí, pero...
Ojalá que sí.
Bueno, ¿qué le parece si damos cuenta de nuestras presentaciones?
Y usted mañana tiene que actuar.
¿Mañana?
Sí, sí, señor.
Bueno, ¿a dónde?
En el Teatro Roma de Avellaneda.
Tiene la... teatro que más me gusta.
Sí, la obra con Cora Barengo, La noche extraviada o Los libretistas del mundo, en el Teatro Roma.
Yo cada vez que digo La noche extraviada o, digo, o La conversación infinita. No, son dos cosas diferentes. Esta es O Los libretistas del mundo.
Sí, y es mañana a las 20:30 en el Teatro Roma de Avellaneda.
20:30. De todas maneras, por la noche vamos a estar haciendo el programa.
Sí, sí.
Sí, por supuesto.
Con un capítulo nuevo.
Sí, sí.
Bueno. Exactamente. Y el sábado sí estaremos en el Teatro Canning, de Canning.
Sí, señor.
Haciendo La venganza será terrible. Eso va a ser a las 9 de la noche del sábado.
Muy bien.
Y el otro sábado... ya estaremos en Rosario.
En Rosario. Sábado 20 en el Teatro Broadway de Rosario, Día de la Bandera.
Día de la Bandera,
el mejor. En el medio de los festejos patrióticos, sí, estaremos ahí.
En todos los casos, las entradas están en lavenganzaseraterrible.com. Y en el caso del Roma Avellaneda, también en la boletería, ¿no? Porque va mucha gente ahí.
Vamos con el primer tema, que es un novio extranjero.
Bueno,
no una novia extranjera, un novio extranjero.
¿Por qué? ¿Y no es lo mismo?
Porque no es lo mismo, no, evidentemente. Consejos para recibir, señorita, a su nueva pareja del exterior y no caer en equívocos.
Sí.
O sea, no equivocarse de novio.
No hacer cosas que son indebidas para un extranjero.
Claro. Actualmente las redes sociales hacen que puedas conocer personas extranjeras de cualquier lugar, incluso ponerte de novia a distancia.
Ah, bueno, claro. O sea, no lo conoce al tipo.
No, lo vio por una foto que le mandó el japonés.
Pero ya es novio,
¿Y qué querés? Así son las cosas.
Pero entonces, los que estamos
pero
acá, escúcheme, no
¿qué
podemos
somos?
Jugar.
Claro, yo vivo al lado de la mina esa, y ni me saluda.
Está bien, pero ustedes, hay redes sociales y esa, hay aplicaciones para encontrar pareja en internet. Que puede, esa pareja puede ser de cualquier lugar del mundo, incluso ustedes pueden hablar, chatear con esa pareja.
Pero no quiero yo.
A la distancia y concretar directamente.
No, porque te toman para el churrete.
No,
pero bueno, porque ya el novio, si yo puedo.
Se burlan de uno.
Discúlpeme, yo tengo también, tengo lo mío.
Ah, qué bien, bueno, por,
tengo lo
por
mío.
Fin.
Entonces yo le diría a ella.
Sí.
Como se llame
esta muchacha,
¿para qué? ¿Qué vas a buscar a miles de kilómetros cuando lo tenés acá al lado?
Claro.
Cuando, y sin tantas precauciones, ¿eh?
Bueno, pero vamos a ver qué dice este informe, ¿no? Dice, no es cosa de charlar por una pantalla, sino de conocer a una persona verdadera.
Bueno, ahí está.
Quiero decir que cambia mucho el asunto, ¿no? Este informe de la revista Tu Edición Latinoamericana, se llama.
Bien.
Te daremos qué hacer, mejor dicho, te diremos qué hacer.
Bueno.
Te daremos qué hacer también podría ser.
Es un poco más
que le diera un trabajo manual o algo. Para un correcto manejo de la situación cuando llegue tu pareja internacional. ¡Ah, qué momento! ¡No, qué momento!
Señor, por favor.
Hay que ver de qué país es el
tipo, por ahí,
¿no?
es de Uruguay.
Claro.
Eso no es extranjero.
Sí, claro. Bueno, primero, acordar las muestras de afecto en público. Lo acordás con tu novio. Che,
¿cómo?
Cuando nos veamos, nos vamos a abrazar, me vas a besar en la boca.
Yo creo que ya directamente...
Me vas a toquetear un poco delante de la gente. Bueno,
en el aeropuerto ya directamente como si fuera una pareja consumada.
Pero no vale saltearse así las cosas.
Pero si ya lo hablaron en privado en el chat...
Bueno, es indispensable acordar esto, respecto a los abrazos, expresiones cariñosas, porque varían notablemente según la cultura del ciudadano foráneo. Hay que mantener un criterio intermedio, pero ¿por qué? Yo me tengo que adaptar a los ciudadanos foráneos. Cuando vamos a la China, y aquí vamos una o dos veces por semana, tenemos que adaptarnos a la costumbre china.
Sí, claro.
Tenemos que comernos cualquier porquería que nos den, poner buena cara, sacarnos los zapatos.
Está bien.
Me afanaron como 15 pares de mocasines, etcétera. Cuando vienen acá, lo mismo. Claro. Tiene una novia china, no le puedo dar un beso porque ¿qué dirá?
Lo que pasa es que hay hombres de países lejanos que son inocentes, pacatos, que tienen
otro... ¿Pacatos de qué país viene así?
No, señor, que tienen una educación porque viven en el otro lado del mundo, a veces en la antigüedad.
¿Pero cómo en la antigüedad? Son no, gente de ahora.
De ahora, pero con leyes de la antigüedad. Estoy por ahí que no pueden ver a una mujer desnuda, por ejemplo.
¿Pero de dónde viene?
¿De dónde va a buscar un novio?
Y además que...
¿Quién no se busca un novio acá al lado? Que el señor, por ejemplo.
Sí, perfectamente.
No se le mueve un pelo.
Conmigo no se tiene que adaptar nada.
Claro, bueno, pero
yo
me adapto a todo.
Hay lugares que por motivos sociales, religiosos, culturales, la mujer tiene que meterse vestida dentro de la cama, tapada hasta arriba, nunca la ve desnuda.
Y no. Pues, por razón de frío puede ser también. Bueno, bueno. En Rusia, por ejemplo, están tapados hasta las verijas.
Claro,
no,
bueno.
Sí. Es poco.
Sí, es
hasta
poco.
Las cejas, pero es por frío, ¿no?
Por bueno, frío. Claro. Por eso la mujer argentina no tiene que ser tan fogosa.
Pero usted dice una barbaridad semejante.
¿Por qué?
En un medio de comunicación, pero, siendo un hombre.
Sí, que espere que no lo aborde al hombre, que espere.
Pero ¿cómo que no lo aborde si el tipo viene del otro lado del planeta?
Claro,
ya arreglaron todo.
15.000 kilómetros, que encima tengo que pedir permiso para tocarte la mano.
Además, discúlpeme, el tipo se metió a una aplicación de citas en el exterior y viene a hacerse el pacato acá.
Ojo, hay muchos que buscan amistad, ¿eh?
¿Pero qué amistad? Busquen
¿cuánto? Yo por amistad no hago media cuadra.
Pero vamos a venir, claro.
Algunos ponen para amistad y pasar momentos gratos. Listo.
Bueno, listo, tachado.
Bueno.
No se pueden garantizar los momentos gratos.
No, no se puede garantizar. No. Mucho menos por escrito del otro lado del mundo.
Evitar errores en la gestión gastronómica. Se debe tener suma precaución al intentar agasajar al visitante cocinando platos de la gastronomía argentina que por ahí le caen mal al tipo. Ahí tiene el chorizo.
¿En dónde?
Ahí.
No, señor, lo que quiere decir, me imagino...
Igual un chorizo argentino no se resiste a nadie.
¿Cómo se tira... que no?
Es una de las exquisiteces más grandes del mundo.
Eso piensa usted, hay gente que le da asco el chorizo.
Yo además, si nunca hubiera visto un chorizo... me daría cierta prevención.
Además, ¿de dónde salió que el chorizo es argentino? Hay chorizo en todos los países del mundo.
Hay chorizos.
¿Dónde va hay un chorizo?
Bueno, pero convengamos que aquí comemos los chorizos casi sin pensar, sin meditar, sin reflexión
previa. ¿Y pero qué va a reflexionar? A ver, reflexione
bueno,
algo.
Que me va a hacer mal poner.
Bueno.
Me va a hacer mal, es muy fuerte.
Pero peor el caso del...
Sangre en el chimichurri, qué sé yo.
Peor el caso de los chinchulines. Bueno, ahí puedo entenderlo. Peor.
El chinchulín debería ser prohibido.
Y bueno, ahí puedo entender al extranjero que diga... Que
chinchulín.
No, viene un extranjero, le da un chinchulín, toma el primer avión y no vuelve más.
Le voy a decir algo difícil resistir. Un chinchulín trenzado.
Ya me dio asco.
Bien crocante por fuera.
Ese es el aparato digestivo de un animal.
Bueno,
por más que lo trence, por más que
lo trence,
haga
lo
permanente, lo que sea. Señor.
Bien crocante por fuera y tierno por dentro y con ese paté.
Esa terneza,
¿qué paté? No sé, a usted le dice paté.
Lo que es esa terneza interior. Sí.
Ahora le dicen paté.
Bueno, dice, del mismo modo. Evite la preparación improvisada de recetas del propio país del tipo, ¿no? Porque por ahí la aprendiste mal.
Claro, no conoces
los condimentos. Sí, se ofende, vio cómo son los otros países. Sí.
Y además que no viene a comer lo que ya come allá.
Claro, ¿para qué lo quiere?
Lo mismo, ¿para qué se mueve entonces?
Usted, por ejemplo, que va a conseguir dulce de leche en la embajada de Argentina, como hacían algunos que yo conozco.
Claro, van a buscarlo.
Hay países
donde... se iban a España y después andaban recorriendo lugares a ver si conseguían yerba. ¿Para qué se van a España?
Ahora hay por todos lados yerba, dulce de leche y todo.
Bueno, así que tenga mucho cuidado. Regular el exceso de traducción simultánea. Es necesario dosificar las veces que intercedes lingüísticamente entre tu novio y los habitantes de la ciudad.
Claro, soltarlo un poquito, ¿no? Tenerlo medio...
Claro, porque si no, cada cosa que le dicen, el señor dice que eres un imbécil.
Claro. Ahora, yo creo que hay, porque hasta ahora parece todo en contra, pero me parece que hay una gran ventaja. Si habla otro idioma, digo.
Ay, claro que hay una gran ventaja.
Que toda la comunicación tiene que ser corporal. Pongamos por caso que usted sale con una ruso o rusa.
Sí.
Y no sabe inglés, no sabe nada.
Primero le puede mentir con una gran facilidad.
Pero más vale.
Porque usted le traduce lo que le dice otro y usted engaña.
Sí.
Tanto al otro que le está diciendo algo como a ella. En su favor.
Sí. Bueno, pero usted está pensando una relación ya que viene podrida.
¿Cómo
desde
no viene podrida?
Con
por
la
ejemplo,
mentira.
Por ejemplo, viene un amigo, un tipo cualquiera, y le dice a su esposa:
sí.
Eres muy linda y qué sé yo.
Sí.
Entonces usted dice: mi amigo dice que eres un poco fulera, pero.
No, bueno, pero ¿por qué?
Pero el amigo se da cuenta en la traducción.
No, porque usted se lo dice en chino.
Claro, se lo dice en
chino. Se lo dice en chino. Entonces la mina en chino le dice a usted.
Decirle a tu amigo que.
Decirle a tu amigo que, qué sé yo,
que se vaya.
¿Sabes lo que es lindo con alguien extranjero? Caminar por la ciudad. Y porque uno tiene la oportunidad de contar historias un poco fabuladas.
Sí, un claro. poquito que ponerle.
De la historia del Teatro Colón, sí. la historia de...
Inclusive inventa.
El Teatro Colón apareció de golpe una noche aquí,
sí.
no había nada, y a la mañana apareció el teatro completamente construido.
Claro, pero es raro de creer
Se
eso.
Se dice bueno. que lo hicieron extraterrestres en 2 horas.
Que es un poco lo que hacen con nosotros cuando sí. vamos a otro país.
No, dicen cada cosa.
Todas sí. las historias son épicas. Sí. Todo este lugar
es... Esta iglesia, ¿sabe cuánto tiene? 1000 años de antigüedad.
Claro.
Me dijeron a mí en París.
Sí. Pero, ¿1000 años?
Yo sí. ya venía preparado sí, sí. porque me habían dicho, tené cuidado porque te van a tener tratar de grupir.
¿Y lo mismo le dicen de las pirámides de Egipto?
Lo mismo, en Egipto, sí, al tipo que me cuenta, pirámide tiene 4.500 años sí. de antigüedad. Le digo, escucha, me vengo de Argentina.
Claro, sí.
No me traté de hacer ningún cuento porque no te voy a creer.
Lo que es linda sí. la historia, por ejemplo, del barrio de La Boca, que a un extranjero le va a encantar el 4.500 color.
4.500
años. 4.500
tiene.
Años.
Tiene el barrio de La Boca.
¿Esta cancha?
Sí. sí.
Tiene 4.000. Llegaron genoveses.
Llegaron genoveses en barcos y fueron recalando en esa costa.
Pero hace 4.000 años no había genoveses.
Fueron recalando domingo hasta domingo.
No había genoveses hace 4.000 años, no puede ser. Debe haber un error.
No había nada.
Por eso.
Bueno, continuemos. Hay que instruirlo al novio
sí.
sobre el uso del bidet y otras costumbres del baño. ¿Qué? ¿No sabe usar bidet?
No, porque no hay en muchos países.
No en muchos países no hay. No, no es muy difícil encontrar.
Quizás piensa que es un bebedero.
Claro.
Sí, peor. Y usted lo ve agachado.
No se te ocurra, le dice usted, a Pierre.
Claro.
Que nunca ha visto un bidet.
Muy bien, bebedea de van. Muy bien, fresco, agua fresca.
Agua fresca.
Sí, fresca.
Sí, sí. Bien.
Se arrodilla el tipo para
claro, beber. Claro. Y deja la boca bien abierta.
Un poco salado.
Señor, por favor, le pido.
Bueno, se debe, dígale cuál es la finalidad higiénica de este artefacto sanitario.
Sí, claro.
Sí.
Este.
¿Cómo la explica usted la finalidad?
¿Cómo le explico?
Sí, porque si lo sabe...
De manera ostensible.
Sí.
Lo voy a usar delante de ti.
Bueno, ¿no? Sí, porque ¿ves? Si no sabe el idioma.
¿Ves?
Ay,
ay, dice bien.
Bien. Sí, se puede prestar a confusión. ¿Vio que dicen que usamos mal el bidet?
Sí.
Que lo usamos al revés.
Sí.
Hay que usarlo mirando a la pared, no.
Pero no le encesta a ningún lado, sale el chorro para arriba.
No,
claro.
No.
Le pegan la nariz.
A mí me pegan la rodilla contra la pared, me pegan.
¿Cómo
hago?
Porque ahora ya están instalados de determinada manera y ya son más cuadrados. Pero antes que tenía una formita con 2 curvas.
Ya me parecía que uno no podía comandar todo estando de espalda.
Claro.
No, claro. ¿Y si entra alguien?
Claro.
Bueno, acá lo que dice, habla sobre esta costumbre que a mí también me llama la atención, de arrojar los papeles usados al cesto de residuos en lugar de en el inodoro para prevenir taponamiento de las cañerías. Bueno, no tire nada entonces. Ya que estamos, tire todo en cualquier parte, guárdelo en un cajón.
Eso es un invento nuevo.
En un cajón de la mesa de luz.
Eso es un invento nuevo. Yo no
es un invento nuevo de los teatros.
Sí, no estoy de acuerdo para nada.
No, yo tampoco.
No, pero no es eso.
¿Cómo va a tener un tacho ahí?
Un tacho
no, es horrible.
Explícitamente mostrando...
Sí. No, igual creo que es cuando se hace...
Publicando sus entrañas.
Sí.
Instalaciones muy rudimentarias que no tienen caída del caño y entonces se tapan. Y por eso le agregan un baño, le dice, bueno...
Bueno, sí, pero, yo lo he visto no en muchos lugares, que los edificios parecen bastante bien.
Sí, no, es un
invento... O esa precariedad no se refleja en la adición.
Es un invento nuevo horrible,
y
para mí.
Sí,
claro que sí.
Horrible.
Bueno,
no
una decir. Breve explicación técnica sobre el funcionamiento de las perillas. Claro, aprovecha la visita al baño para explicarle todo.
Pero ya más o menos sabe. Los baños son más o menos parecidos.
Bueno, no, quién sabe. Por ejemplo, un japonés. Los japoneses están muy adelantados.
Sí, olvídese.
Sí, los japoneses
ahí
sí.
Usted no tiene nada para explicar.
No, pero al contrario, le tiene que explicar que aquí no hay esto, no hay
claro, aquello. Claro, porque no usa más manivela, es todo electrónico ahora.
Y todo con el pensamiento.
Digo que ahora están llegando los inodoros japoneses.
¿A dónde?
Le digo
están
que
sí.
A la Argentina.
A la Argentina.
Vienen caminando.
En algunos sí, pero en unos años va a ser furor, ¿eh?
Todo lo que es complicado.
Sí.
Lo que es complicado, y esto es verdad.
Todo
es
verdad.
Bueno, lo que estamos diciendo.
Que muchos de los inodoros funcionan con órdenes verbales.
Claro, y hay que saber japonés.
Sí.
Si no.
Claro. Le dice, la Taroto le dice.
Sí, usted. Taroto, la marca.
No, el problema por ahí, si alguien está hablando por teléfono o algo, por ahí accidentalmente menciona la palabra mágica.
Ah, claro.
Y sí. Se empiezan a activar cosas.
La palabra dale para adelante.
Claro. No, me imagino que uno lo podrá calibrar, eso.
Sí, claro, calculo que sí, pero...
Puede configurar.
¿Y cuáles son las palabras claves, doctor? Gracias por venir.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Y cuál es la marca de su bidet primero?
El ¿acá en Argentina? No me acuerdo cuál es el...
¿Pero cómo? ¿Los japoneses o los
argentinos? ¿Está sacando al mercado?
Claro.
Estamos haciendo una entrevista para promoverlo.
No me acuerdo. Ah, sí.
Nos ha dado usted un sobre.
Sí, disculpe, por un momento... Me confundí sobre quién era yo.
Ah,
tengo
y eso no lo tiene tan claro.
Claro, tengo como un problema de identidad. Acá son Maroto, es el nuestro.
Ah, qué bien.
Somos la franquicia argentina de Taroto.
De Taroto.
Acá en Maroto. Y bueno,
hay también Tayuyo.
Sí, Tayuyo, pero esa es japonesa.
Claro.
Sí. La marca Tayuyo.
Es fantástico ese sistema mecánico, yo lo vi, y esto funciona así. Sale como un brazo mecánico, un bracito.
Sí, claro, y te pregunta qué querés.
¿Qué hace?
No, que se aloja en el centro del artefacto y empieza a largar, puede ser una lluvia suave o un chorro potente.
Claro.
Y el bracito...
Después el bracito...
No se confunde el bracito, ¿no?
No.
Porque yo le desconfiaría.
Y después el mismo bracito, pues si usted tiene que seguir yendo al baño o lo que fuere,
se retira.
Se retira para dejar...
Sí, incluso cuando entras al baño, el bracito sale y te saluda. Bueno, continuamos con el novio.
Muy bien.
Con el novio. Gracias.
Bueno, no, de nada, buenas noches.
Medir el impacto del clima según su lugar de origen. Es indispensable prever las consecuencias del cambio de temperatura. Claro, porque sí. Si tu novio es ruso, por ejemplo,
sí.
Viene abrigado...
Viene en enero, que acá hace 40 grados de calor.
Y él cree que... Vio cómo son los rusos. Cree que en todo lado hace el mismo frío que en Rusia.
Claro.
Llega acá a 37 grados.
Claro, allá es lo mismo, pero bajo cero.
Así. Claro. Y entonces... bueno, puede sentirse acalorado.
Sí.
¿Qué le tiene que decir?
Sí.
Porfa, no sé cómo se llama, pero...
¿El ruso?
Piotr, querido claro. Piotr, no te abrigues tanto. Firmado...
Muy bien. Bueno, yo hace unos años tuve a una noruega parando en casa.
Ajá. Ah, qué bien. Y... qué va, ¿qué es, el señor? Que es usted.
No, lo que digo.
De todos los países vienen a verlo.
Y ella estaba encantadísima.
Y me imagino que sí.
Con el sol y.
¿Con el qué?
Con el sol. Ah. Quería estar.
Claro, no, en esos lugares no ven, no hay sol.
Sí, hay sol, pero no.
En Noruega me han dicho que no.
No con la intensidad. Y los días de calor del verano, ella cruzaba las veredas del sol en vez de ir por la sombra.
Claro.
Para... Ah, quería sentir el calor.
Sí, sí, todo el tiempo quería estar al sol, al sol, al sol.
Bueno, qué sí, bien. Que...
Se fue a Tucumán, inclusive, en una, se fue ella y se quería quedar...
Se evaporó.
Se quería quedar a vivir en Tucumán. No, mucho sol, mucho sol.
Pleno verano. Qué lindo, ¿no?
Bueno, sí. Pero ¿de qué estábamos sí. hablando?
Del clima, del clima.
Claro, claro.
Del clima.
Yo si tuviera un novio extranjero, por lo menos trataría de que el clima en ese país... fuera parecido al nuestro.
Pero muchas pretensiones tiene usted para...
Y bueno, pero imagínese una persona que no está acostumbrada al calor, que trae todos los elementos para la nieve.
Claro.
Y bueno,
y lo que pasa es que nunca.
Acá parecido puede ser Australia, puede buscar en Australia.
Claro.
O puede buscar en Sudáfrica.
Uruguay.
En
sur.
Bueno, sí, Uruguay es muy cerca.
Lo que pasa es que hay hombres, Chile. Bueno, hombres, mujeres, lo que fuere, que buscan, por una cuestión estética, una pareja completamente distinta.
¿Pero qué es? ¿Un abrigo que buscan?
No, no, bueno, pero yo conozco...
Usted busca de gente no, conozco... de otras razas.
Claro, digamos. Muchos hombres que le gustan, por ejemplo, mujeres orientales.
Bueno, bueno, pero bueno, eso es un fetiche.
Bueno.
Bueno, puede ser.
No sí, sé. Sí, yo los veo entrar en las tintorerías
sí.
con aire de Don Juanes.
Claro.
Y bueno, a mujeres también le gustan.
Le gustan orientales también.
No,
las mujeres.
Por ahí no, pero.
No siga porque yo lo veo que está en el umbral de un desastre.
No, pero quiero decir, y eso lo permite la relación a distancia. Por eso yo cuando veo el programa Todo en 90 Días, justamente.
¿Cuál es el programa Todo en 90 Días?
Y mírenlo, si no lo miran.
No, nunca lo escuché.
Pero.
Es radio, televisión.
¿Dónde lo dan eso?
Lo dan en Discovery Health. Pero, todos 90 días.
Es único, ¿qué tiene? No anda el televisor suyo. No. Anda solo en Discovery. No.
Ya para dejarlo, inclusive.
Son parejas que se conocen de un lado al otro del mundo, muchas veces con muchas diferencias físicas, étnicas, etcétera.
Sí.
Y en 90 días se tienen que casar. Todos 90 días.
¿Por qué se tienen que casar?
Porque es un reality.
Porque es así el programa.
Es así el programa.
¿Es así el programa?
Sí, sí. Pero muchos...
¿Cómo hacer un programa de radio? Me tengo que casar en 90 días.
No,
¿qué
pero
lo va a ver?
Muchos no llegan a concretar.
No, muy bien.
Porque a veces pasa que, pues sobre todo hombres, quieren casarse con una mujer de un país rico...
Ah,
para tener los papeles
para
y
tener
todo.
Los papeles.
Bueno,
claro, a vos sí. No es que te gusto yo.
Claro, bueno.
Si vos lo que querés
claro.
Es venir a la Argentina.
Incluso.
Para prosperar como
sí,
tanto.
Sí, claro.
Bueno, y el programa que es todo así.
Más, no, son tres o cuatro historias que van contándose en el capítulo, un poquito cada una.
Claro.
Y en eso consiste.
Es increíble.
¿Usted cómo soporta? ¿Verdad?
No, no, pero...
Yo ahora vuelvo a mi casa y
es fantástico porque lo que uno ve muchas veces es la cara del otro en la pantalla, porque son comunicaciones por videollamada.
Claro,
por video.
Y dice, había sido feo el peludo con azúcar.
Donde se preguntan estas cosas, las cosas culturales. No, por ejemplo, había...
El bidet, el funcionamiento del bidet.
Hay un caso de un niño... No un niño, un joven, digamos.
Ah, señor, por favor.
No, un joven que la madre se mete y no lo quiere dejar casarse con una
mujer. ¡Hace bien!
Con una mujer.
Es la zona vieja, ¿cómo se va a casar en un programa de televisión?
Con una veterana toda rubia.
No,
que toda...
¡Toda rubia!
Mire, sí, sí, sí. Y yo miro
no parcialmente
un programa
rubia.
Cualquiera y me, encima
claro.
Entro a mirar el programa y salgo casado.
Sí.
La mujer tiene como 60 años y el muchacho tiene 18, 19. Y se mete la madre.
Claro, vio cómo son las madres.
De color.
Y empieza, ¿de color? ¿De qué color es la madre?
Africana. Ah. Y se empieza a pelear con la rubia norteamericana.
Debe ser una escena inolvidable.
Bueno, se metió ahí en el medio y no lo deja el pibe.
Le digo que es la mejor reseña que se ha hecho de este programa en todos los medios. Yo no sé por qué Discovery Health no lo contrata a usted.
Sí,
porque es el mejor.
Para hacer las promociones.
Y sí.
Lo que pasa es que le dan 90 días. Ahí tienen que ponerse de acuerdo, concretar todo, si casarse ya... de verdad y o mudarse uno al país ganan? Del otro.
¿Y
o
qué ganan?
Ganan seguramente un premio.
¿Pero un premio sí. qué?
Pero usted sí. ya se casó.
Ah, le claro, pagan algo.
Le pagan algo.
Sí, pero le pagan, pero usted ya se casó.
Se casó, ¿eh?
¿Qué me importa? Pero yo lo que me importaba era el premio.
Sí, pero ahora se está casado.
Después
sí.
me divorcio y me quedo con el premio.
No, porque en el divorcio tiene que hacer división de bienes. Le debe prohibir separarse.
Ah, sí, claro, no. debe estar.
Sí, encima. Sí, encima. Sí, sí. Porque vio cómo era eso hace miles de años, acá lo inventó Roberto Galán.
Claro, sí, yo me quiero casar.
Yo me quiero casar, ¿y usted se acuerda?
Sí.
¿No te podías separar?
Y no, después, bueno, no se separaba desde ese momento.
Claro, no, no.
Pero iban
no había
a
divorcio.
Pero iban a verificar que no fueran pareja de antes.
Claro, que no fuera un fraude.
Claro. Entonces, había como veedores. Usted salía con la mina.
Y había un tipo.
Había un tipo, un productor, que decía así.
En la otra mesa había sentado un productor.
Claro, sí. sí, claro.
Bueno, hay que alertar al novio extranjero sí. sobre las estafas en la calle, justamente. Sí, sí. De las que hablamos.
Sí.
Por ejemplo, la supuesta construcción.
Sí.
Instantánea del Teatro Colón. Explicar las reglas del tránsito también. Toshiro, aquí se circula de esta y aquella manera. Si tiene un novio inglés,
claro,
si no maneje porque te matas.
No, claro.
Porque ellos circulan por la izquierda.
Sí. Y además, ¿cómo le explica las motos que van por Avenida Córdoba, por ejemplo?
No. Eso dice, hay gente que está fuera de la ley en la Argentina.
Sí.
Entre muchos otros, sí. las personas que andan en motocicleta por la Avenida Córdoba.
Claro, sí. Porque van por todos los carriles y los claro. no carriles.
¿Sabe lo que le tiene que explicar también? Que tienen que dejar propina. Porque hay países...
¿A quién? ¿A los motociclistas?
No, a los sí. mozos, cuando van a tomar...
O a las personas que no cumplen la ley.
No. Hay países donde no se usa la propina.
Claro.
Acá sería marrete.
Lo van a mirar mal al tipo.
O está incluida sí. a veces en la...
Mentira, en ningún cuenta. Lado está incluida.
En Estados Unidos no. está incluida.
¿Qué va a estar incluida? Vaya y no le dé propina al taxista. Va a ver lo
¿qué
que
pasó? ¿Qué pasó?
Bueno, conviene indicarle que ignore las ofertas desmesuradas de los vendedores ambulantes y que evite exhibir dinero en efectivo de manera innecesaria.
Y sí, saca...
No empiece a mostrarle a su novia...
Saca...
El pacoy diciendo...
Dólar.
Mira toda la guita que tengo.
No, claro, eso es una guaranguería.
Claro. Y después la regla del tránsito, hay que instruirlo con precisión. Después, no le presente amigos preguntones. Amigos suyos le empiezan a preguntar, ¿y cómo son las cosas allá?
Sí, toda la comparación, cómo es acá. Sí.
Ah, acá tal cosa.
Sí.
Allá no, y tengo una conversación interminable. Aquí cruzamos la calle de tal manera. Aquí nos casamos los 25 años. Bueno, aquí hace calor. Ya me brigo.
Pero ahora en el mundo globalizado ya eso...
No, pero igual, está esa costumbre de tratar de hacer una traducción de todo.
Sí.
Por ejemplo, aquí tenemos el Martín Fierro. ¿Cuál es el libro?
Claro, sí.
En la India, el libro que equivaldría al Martín Fierro.
Claro.
Entonces le dicen...
El Bhagavad Gita.
El Ramayana.
Claro, sí. Sí,
sí, bueno.
No hay equivalencia de todo.
Igual le digo que es en un grupo de amigos cerrado...
Sí.
La aparición de un personaje extranjero.
Pero Maxi es tan aburrido.
Bueno,
si es tan aburrido, olvídese.
Y habla siempre lo mismo. Es aparece un extranjero y lo empiezan a cargar.
Es un polo de atracción, ¿eh?
Sí, señor. Ahora, si el extranjero que trae ella es mucho más hermoso que todos nosotros, que todos los de ese grupo cerrado,
ajá.
¿lo van a recibir gratamente?
No,
el
no
tipo
sé.
Es increíble.
Especialmente si alguno está enamorado de la tipa sí. que trajo al novio, ¿no?
Claro.
Y a veces terminan mal esas historias.
Y a veces terminan bien, porque...
¡Qué risa!
Bueno, porque a veces se terminan quedando a vivir acá, los tipos.
Y claro, para eso vino.
Bueno, vienen con plata.
Sí, señor. Esa es la manera de conseguir inversiones en la Argentina. Sí. Le decía yo el otro día al señor jefe de gabinete. Hay que traer novios, chicas argentinas, atraen japoneses con mucho dinero que vienen acá y hacen inversiones en fábricas. O mejor dicho, no, fábricas no.
No, fábricas no.
Porque no hay. Conviene finanzas.
Sí. Le digo que es de las cosas más sensatas que he escuchado en los últimos años.
Sí, claro.
Sí, sí, realmente sí.
Bueno, acordar el uso de las videollamadas familiares. Claro, el tipo se pasa llamando
A los parientes.
A los parientes.
Pero no llama a los parientes, si se vino para no ver a los parientes.
Bueno, sí, pero bueno.
No sea peor todavía.
Bueno.
¿A quién está llamando?
¿No estará huyendo porque es perseguido? Veo que antes...
De la justicia.
Venían muchos perseguidos.
De... Muchos chorros, sí.
Sí, gente de la mafia.
Debería ser detectado inmediatamente.
Sí, bueno, pero no.
No, sabe. No es tan fácil, ¿eh?
Los malandras no los detectan nadie. No,
al contrario.
Porque vienen con nombre falso,
con
documento falso.
Olvídese.
Todo.
Acá lo logran todo. Usted no sabe quién es allá.
Bueno.
Tiene que tener cuidado. Mucho de Discovery Health, pero se le está pasando esto, ¿eh?
Qué lindo eso, cuando una persona está acorralada por la justicia, que ya no tiene...
Bueno, nosotros estamos haciendo con Campanella una película que se llama justamente así.
¿Cómo?
Campanella.
No, acorralado por la justicia.
Acorralado por la justicia.
Y sí.
Es la historia de un hombre...
Que está acorralado.
Acorralado por la justicia.
Claro.
Uno empieza la película y el tipo lo primero que dice es, mira a cámara y dice... Estoy acorralado por la justicia.
Bueno, ya se entendió.
Vio que Campanella es
preciso.
Prolijo para
sí,
ello.
Sí, nah, pero demasiado.
Te enterás de qué va la película.
No, demasiado, demasiado.
Muy explícito.
Por encima, porque al final de la película él la vuelve a explicar también.
Sí.
Y la explica otra
esto
vez.
Esto nos enseña...
Claro.
Ahí aparece el propio Campanella. Esto nos enseña que no debemos confiar en nadie.
Bueno, sí, pero...
Muchas veces, asesinos a sueldo... que pueden ser también llamados sicarios,
claro,
terminan de cometer el asesinato y ya les prepararon documentos apócrifos para ir inmediatamente a otro país. Y en el otro país entran como una persona nueva.
Así se llama la otra película que hicimos.
¿Una persona Campanella. Nueva?
No, documentos apócrifos. aparece un tipo que se encuentra con otro y dice... Vengo a que me hagan unos documentos apócrifos. Y mira a cámara y dice, me voy a convertir en una persona nueva. Y ahí empieza a desarrollar todo el drama, ¿no?
Todas las películas empiezan igual, lo que...
¿Cómo igual? La otra empezó bien distinto.
No, claro, pero empiezan, todos dicen lo que ya
igual
van a
sí,
hacer.
Le digo, parecido el argumento.
Dicen el título de la película.
Es mucho mejor que esas películas... francesa que yo veo que hace 45 minutos que estoy en el cine y no sé cuál es el conflicto.
Y no sabe dónde, pues quizás no haya. Sí, yo como, sí, porque puede haber.
Hay una película fabulosa que está en las plataformas. A usted le va a gustar. La del viejito que enamora a la viejita.
No la vi.
Un viejito adorable.
De Campanella.
No, no. Son excelentes actores, no me acuerdo.
¿No es Michael Caine?
No.
Ah, bueno, usted va al cine y no sabe.
No, pero
si
es una
pero, mire, pero va a tirar a la marchanta actores así, sin ninguna referencia.
Se encuentran en un restaurante de casualidad, ella está comiendo sola. Ella es viuda.
Mirá la vieja.
No es la de.
Y aparece un viejito que.
No es la de Jack Nicholson.
Es un viejito muy simpático.
No, no es entonces.
Que dejó una vida atrás.
¿Que dejó a quién atrás?
No.
¿Atrás de qué?
A una viuda atrás.
No, dejó una vida.
Atrás del mostrador.
No, se escapó hace muchísimos años de circunstancias. Es siniestro. y
o sea que el tipo es un farsante.
Sí.
Y inicia una relación y oculta con, todo el tiempo.
Sí, con una viejita que tiene un pasar económico espectacular, una adorable viejita que viuda.
Y hasta ahí es espectacular la película.
No, no, se van a volver locos.
Se van el tipo y la viuda.
No.
Nosotros mirándolo. Ah,
hay un cuadro.
Sí.
Listo. No digo más nada.
¿Qué cuadro, compañero?
No, ¿cómo?
Hay un cuadro colgado en el comedor de la señora. No, de la señora.
Ah, ahí está la caja fuerte, seguro.
No, esconde, sí, la vi. Esconde la clave de toda película.
De la caja fuerte, como se ha dicho.
Mm.
De tanto andar entre malandras, se aprende por ser vaquiano.
En un momento el viejo ve el cuadro y le resulta familiar.
¡Chan!
¡Listo!
¡Chan!
¡Listo! ¡Listo!
Bueno, reflexión final. No conviene tener traerse un novio.
Mucho trabajo.
No saber de dónde. Yo he sido testigo de algunas de esas, de esos traslados,
sí,
de novios y de romances a través de los continentes. No suelen terminar bien, ¿eh?
Y es que ya es una dificultad. O sea, es una dificultad objetiva.
Lo he conocido, ¿eh? Sí, se trajo a fulana desde, no sé, no.
Sí, sí.
A los tres meses la tipa está de nuevo. No.
Claro, porque la arranca de su lugar y de sus afectos y todo.
Además que muchas veces usted, pongamos la nativa de aquel lugar, sí, conoce al tipo de vacaciones allá.
Claro,
claro. Que es yo una soy cosa. Una cosa de vacaciones y otra cuando trabajo.
Y bueno, sí, usted ya después viene la rutina. Allá le parece todo, y a usted también le parece todo maravilloso. Y después...
viene acá el tipo...
No, y...
Era no me moleste, qué sé yo.
Y sí.
Vean Fuerza de Mujer.
¿Qué es eso?
Una telenovela turca.
¿Pero usted qué hace cuando está en su casa?
No, bueno.
Está todo el día mirando... Pero lo que no mira nadie.
El tipo tiene... una esposa y dos pibes. Y del otro lado...
¿Qué?
Una otra mujer y un pibe.
Es un argumento increíble.
Pero ninguna de las dos sabe del otro.
No. Ese es el detalle que viene a salvar la película.
Tiene que hacer malabares para...
¡Qué historia tan extraña!
Entonces en una de las parejas hace creer que se murió en un accidente.
¿A quién? Él le hace creer
a la
mujer que se murió.
Que se murió, pero...
¿Y cómo sostiene el asunto?
Pero el problema es que...
Se llama él por teléfono y dice, lamentablemente, el señor fulano, que es él,
sí,
acaba de crepar. Listo.
Punto. Pero parece tu voz, Ricardo, ¿no sos vos?
No, soy de la policía. Perdón, sí, voy a tener que cortar.
Listo. Para una familia está muerto, papá.
Claro, pero a veces después un día se equivoca.
Claro.
Algo pasa.
Se toma dos o tres copas y se equivoca y vuelve a la casa donde estaba muerto.
Sí, igual se tiene que equivocar miles de veces porque es una telenovela turca que tienen 500
capítulos. Sí, claro.
Tiene que hacer por 500 episodios esto que... Así que se va a equivocar muchas y muchísimas.
Bueno, pero me encantó.
El tipo entra en un negocio
y... Cuente.
Y hay un cliente...
Claro.
Que lo reconoce.
Y sí, que le dice, yo este no está muerto. Anote usted.
No hace falta.
Bueno. Y ahí empieza la trama.
Es increíble. ¿Cómo se llama?
Fuerza de Mujer.
Fuerza de Mujer.
Es un éxito.
Título,
Es la que mira al Gato Silvestre también.
También.
Bueno.
Ahora sí.
¿Se miran juntos?
No. Sí. Cada uno en su casa.
¿Usted cómo sabe tantas cosas del Gato Silvestre?
Claro. Porque
siempre tiene cosas para comentar.
Averigüen bien, va a ver los oyentes, van a decir.
Fuerza de Mujer. Mañana mismo la,
sí,
la pongo a mirar.
Bueno, un informe extraordinario.
Es increíble. Increíble. Bueno, déjeme nada. Le voy a traer mensajes.
Ah, dale.
En este programa suele haber mensajes del exterior.
Sí, claro.
Sí, que muchos.
O sea que hay gente que puede presentar y decir, mira, en mi país hay un programa así de radio que tiene 40 años. Entonces, estamos siendo objeto, quizá, de muchas situaciones así. de novias y novios sí. que están del otro
que
lado.
Que se conocieron viendo o escuchando este programa. Sí, y que...
Señor, por favor. Bueno, en cualquier caso, son mensajes que llegaron al WhatsApp de La Venganza, que es 11-6585-5580.
Soy Gustavo de La Plata. En el teatro al que hacía referencia Alejandro el sábado, pudo haber sido el Astros en La Plata.
¿Perdón?
Ah, el pudo haber sido el teatro Astros, estaba en la calle 48, entre 7 y 8.
No, no creo.
Porque dijo que empezaba con A.
Empezaba con A, pero no. Alguien me dice, la milonga del mono, me encanta. El otro día cantamos un pedacito acá, ¿no? He sabido cantarla en reuniones de amigos. Me la sé de memoria, me la sé. Dice Cecilia Valentina de Montevideo.
Bueno. Nos escribe Iván, el mexicano en Francia. Dice, la última vez Gillespie no leyó el mensaje completo. Bueno, así que me voy a dirigir a Barton, dice. Querido Barton, ¿podrías por favor hacer la versión de No importa cuando escuches esto? Para sí. que me compre el audiolibro. Porque no lo están vendiendo en papel.
No, pero ya, ¿de dónde era?
¿Cómo en papel? Vive ¿en qué lo imprime?
En Francia vive.
Tabla de arcilla.
En Francia.
Sí, pero lo puede entrar al sitio de editorialmarea.com.ar. Sí,
claro, se lo mandan por correo, señor.
Sí, señor, sí, señor. Bueno, aquí Toti de Reconquista, provincia de Santa Fe. Dice, ayer revisando una caja con libros que me regaló un amigo tanguero, encontré una cajita con un mazo de cartas con letras de tangos. Estrofazos de Bodegones y Escolazos se llama, dice, se ve en el juego.
Qué bueno.
Dice, quería preguntarle al maestro si las conoce. Dice, Firpo y Doval Editores, es del año 90.
No las he visto.
Tiene dibujos muy buenos, dice, mirá qué bueno.
Buenas noches, Vengadores. En una ocasión, viajando en una carretera poco transitada en el norte de México, paré a poner combustible en mi coche y a lo lejos escuché unas carcajadas. Era un hombre de edad escuchando La Venganza en el coche. Lo increíble es que era justo el mismo episodio que yo estaba escuchando y era de un par de años atrás.
¡No!
Hermosa coincidencia. Ay, no solo
carísima.
Sí, acabo terrorífica, de convertirme al budismo.
A menos que también estemos diciendo siempre lo mismo, quizá.
Claro, puede ser.
Entonces,
saludos de Alejandro Dávila. Alejandro D., ¿no le parece otra coincidencia?
Sí.
Desde México. Buah.
Hola, Ale y equipo. Soy Diego de Ramos. Con respecto a la grasa de la carne, les comento que el color de la grasa varía según la alimentación.
Sí. ¿La alimentación de quién?
De la vaca.
De la vaca. Ah.
La grasa amarilla es de animales criados en el campo.
Es más, yo te voy a criar la vaca.
Bueno, y la grasa más blanca es de feedlot.
Sí.
De feedlot.
Dice, ahora hay un montón de feedlot.
Se lo digo como enfermero, dice.
Buenas noches, soy Laura de Uruguay. Lo sigo hace años. Me fui a verlo al Astral de Buenos Aires y varias veces en Montevideo. Conservo un autógrafo que me firmó Dolina una vez, dice. Laura, después de todo, eras vos.
Ah, muy lindo. Muy bueno.
Mire, justo ni que nos hubieran escuchado recién, Carmen de Montevideo, dice, ay, ya comenzaron los contactos con los enviados especiales al Mundial, hay consultas del estilo, ¿cuánto duró el vuelo? ¿Cómo son los desayunos? ¿Qué hacen en el tiempo libre? Etcétera. Digno de ser incluido en el apartado denominado y a mí qué me importa, dice,
a mí qué diablos me importa.
Saludos, los quiero, dice Carmen.
Soy Juan Fernando Hidalgo desde Lima, Perú. Lindo escuchar un vals peruano, qué versátil el maestro. Dice, les cuento que en épocas de mi madre, que este año cumple 94 años, en la ciudad de Iquitos, región de la selva peruana, aún existen las plañideras.
Sí.
El cantautor loretano Raúl Vázquez les dedicó un tema, La Plañidera, como era de esperarse. Un gran saludo desde la tres veces coronada ciudad de los reyes.
¿Qué dice de los valses peruanos?
Dice que usted es muy versátil, maestro, tocando el vals peruano. Y habla de la plañidera.
Nosotros cantábamos siempre un vals peruano. No creas que si tú te alejas yo voy a... Tendré que buscar otro amor, pero que sepa. Y aunque sé que sufriré por mucho tiempo, más luego tú verás que lograré. Vuela mariposa del amor, juguete del destino. Hoy te toca a ti, mañana a mí. Sueña que eres muy hermosa, vives engañada, no tienes corazón, tú no vale nada.
Qué lindo.
Bueno,
Natalia desde Mallorca cumplió años el 9 de junio. Quiere que le enviemos un saludo. 45 años cumplió.
Nos escribe Gaviota.
Felicidades.
Felicidades. Gaviota de Flores, bueno, los amo, dice, saludos. El de Miurgo de Hurlingham, por estos días cumplo años. Me gustaría que el maestro toque el feliz cumpleaños en tonalidades menores.
Bueno, sí.
Ya es un cumpleaños más melancólico, ¿no?
Sí, sí, sí. Queridos vengadores, les escribo, les agradezco por tanta felicidad que nos dan a los oyentes. En el mes de febrero escribí y dije que el artista antes llamado Gillespie iba a arrasar
con
en
qué,
el verdadero o falso. Desde ese momento no le pega una.
No, espere, espere.
Bueno, ¿sabe la trampa que hicieron el escándalo?
No, la trampa
la
no.
Vez pasada.
El oyente que está organizando...
¿Qué todo... organizando? No, no puede organizar
no,
un oyente.
No, es un oyente de Twitter que...
Ah, ya, ahora sí, que es serio.
Que puso que voy 1-0 ganando yo, porque se suspendió el la partida y que el juez estaba de acuerdo conmigo.
Pero que fue un escándalo. La vez pasada
no me acuerdo qué pasó.
Sí, me acuerdo que me dio una maniobra increíble que ahora tampoco
me lo dio por ganado a mí.
Ah, sí.
Porque había hecho trampa Barton.
No, trampa no. ¿Qué trampa había hecho?
Había
no recordamos.
Una trampa había descubierto.
Muy serio todo, muy serio. Natalia desde Mallorca, ya lo dije lo de Natalia. Lorena también en España pregunta si vamos a ir allá. La de Mallorca también.
Y todo así.
Y Mauro de Suiza no pregunta si vamos a ir allá, pero agradece todo, dice, el humor.
Gracias, dice.
Muchas gracias.
La inteligencia, sí, etcétera.
Seremos nosotros, está seguro. Bueno.
Parece
dice,
que
sí. Felicitaciones por haber recibido en nombre de la ciudad de La Plata la declaración de huésped de honor, dice Ofelia La Plata. Les voy a contar una historia. Cuando llegamos frente al teatro, había... en la vereda de enfrente había lugar para estacionar.
Sí.
Pero también había un cartel de prohibido estacionar.
Sí.
Que nos llamó la atención. Pese a que era domingo. Pero recordé que Vincent, en algún momento, se comió una multa.
¿Ah, sí?
¿Es verdad?
Sí, sí, sí. Y, bueno, decidimos no estacionar allí, a pesar de que había lugar. Pero después apareció el episodio del huésped de honor.
Sí, pero...
Yo sabía, pero no lo recordaba en ese momento, cuando fuimos a estacionar. A la vuelta, cuando volvíamos en el auto, alguien dijo, tendríamos que haber estacionado el auto allí, en esa cuadra donde era posible que nos metieran una multa.
Sí.
Y luego haber recibido
no, pero
el del huésped de honor.
Y
si pasaba Claro. Que nos hacían una multa.
Es genial igual, pero...
Y nos daban el premio de huésped de honor. Lo hubiéramos publicado en toda la prensa argentina.
Sí, sí.
Extraordinario.
Sí.
Estalla la paradoja del honor, claro, en este caso.
Bueno, fantástico. Acá me preguntan otra cosa y así termino con mi intervención aquí. Hablaron la otra vez, muy de paso, del plural de modestia, muy utilizado sobre todo por los ensayistas y periodistas, que en lugar de decir he planteado, dicen hemos planteado, etcétera.
Sí.
Se usa para marcar distancia del asunto y para crear un tono más objetivo y desapasionado. Pero también yo creo haber señalado que era un tono más majestático, más propio de los reyes. Era muy usual entre los reyes hablar y decir nosotros el rey.
Claro.
Es así.
Sí, sí.
Dice, ¿qué piensa usted de este recurso? ¿Es un anacronismo o es una buena manera de abordar el texto? Dice Paulo López de Paraguay. Es más bien un anacronismo, pero también una costumbre que puede tener intenciones de modestia, pero más bien me parece que no. Me parece que no.
No, no, se borra de... digamos, de la impronta personal y emocional que corresponde. A veces también se le dice, más como con voces pasivas, se dice, acá se lo quiere. A usted sí, se lo
eso
quiere.
No sí, gusta, eso es horrible. A mí también me gusta.
Debe decir, te quiero.
Eso es neutro, sí. No, ¿no?
Claro, decirle sí. Te quiero, ¿no?
Claro,
no,
claro, claro.
No sabe cómo se lo quiere a usted. No.
Sí, bueno. Eso sí. Sí.
Bueno, no tengo feo.
No, yo tampoco.
Bueno, ¿sabe que la producción de este programa es de Maica Iglesias y Eugenia Gorostiza? Con la asistencia de Juan Fravilches. En cambio, el sonido y las multas son de Miguel Pinsen. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Barengo.
Descargate la aplicación y escucha Radio 750 donde quiera que estés. Radio 750.
Página 12 lanza contra... Página 12 lanza contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. Este mes, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco por solo 25.000 pesos.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Seguinos en nuestro canal de YouTube. Kempes. Maradona. Messi. Siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Ahí estamos en lavenganzaseraterrible.com, en donde, por ejemplo, se puede sacar entradas para ir mañana a ver a Dolina con Cora Barengo en La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo en Avellaneda.
Es en el Roma de Avellaneda.
En el Roma de Avellaneda. El sábado estaremos en Canning y el otro sábado en Rosario, en el Teatro Broadway. Todo esto y mucho más en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos hoy de ojos y miradas, hurgando en los mitos y a veces en la historia. Asuntos sobre ojos.
Bueno.
El primer alto que haremos será en los mitos nórdicos. El manantial de Mimir, o fuente de Mimir, es una fuente donde se resguardaba la sabiduría y la inteligencia. Se encontraba en el centro del mundo, bajo las raíces del fresno Yggdrasil, y estaba custodiado por el gigante Mimir. Odín, el príncipe de los dioses nórdicos, disfrazado de un viajero llamado Vegtamr, se presentó ante Mimir y le pidió que le diese un sorbo del agua del conocimiento. El gigante le indicó que para conseguir el agua tenía que sacrificar un ojo, un vasito de agua valía un ojo de la cara.
Claro, literalmente.
Odín no dudó. Se sacó un ojo y obtuvo el saber y la comprensión de todo. El ojo de Odín permanece en el fondo de dicha fuente, de la cual el mismo Mimir bebe cada día. De aquella mutilación autoinfligida, derivó que a Odín le dijeran Vileidr, o traducido al castellano, el tuerto. Hay que decir que el déficit óptico no fue tan grande, porque sabemos que Odín tenía dos cuervos, Huginn y Muninn, que eran la extensión de sus oídos y de sus ojos. Ambos cuervos eran enviados al alba a recoger información y regresaban por la tarde. Se posaban en los hombros del dios, uno en cada hombro, y susurraban a sus oídos todas las noticias. Dicen también que eran la memoria y el pensamiento, ambos cuervos. Vamos a China, solo para contarles sobre Pan Ku, que es el ser mitológico que lo creó todo. En algunas versiones, Pan Ku es ayudado por los cuatro animales principales: la tortuga, el Killing, que es un ser con cuerpo de león, piel de pez, cuernos de ciervo, un ave, sería el tercer animal, y el dragón. Después de 18.000 años, Pan Ku se tiró a descansar. 18.000 años trabajando para hacerlo todo, imagínense. Era ya tan grande, tan viejo, 18.000 tenía, que su sueño fue llevándolo lentamente hacia la muerte. De su respiración surgió el viento, de su voz surgió el trueno, su cuerpo se transformó en las montañas, su sangre en los ríos, sus músculos en las tierras fértiles, el vello de su cara en las estrellas y la Vía Láctea, su pelo dio origen a los bosques, sus huesos a los minerales de valor, la médula en jade y en perlas, su sudor en lluvia y las pequeñas criaturas que poblaban su cuerpo, digamos pulgas,
sí,
en algunas versiones, fueron llevadas por el viento y se convirtieron en seres humanos. Mira vos. Del ojo izquierdo de este señor, Pan Ku, surgió el sol y del derecho la luna. Y la mirada fue el relámpago. Curiosa, cosmología esta de Pan Ku, el creador de todo, que creaba además utilizando restos a veces míseros de su propio cuerpo, ¿no? Como los piojos, por no decir otra cosa. Vamos a Grecia. Hay muchas historias de ojos en Grecia, como la de los gigantes que tenían cerca de 150 ojos. Estaban también, Argos. Argos tenía creo que 100 ojos.
Sí.
Dormía cerrando 50, o sea que no dormía nunca. Mejor dicho, dormía y no dormía.
Claro,
la mitad de sus ojos dormían y la otra mitad continuaban vigilados. Ahí están también los cíclopes. Pero a mí me gusta un mito griego que presenta personas que tenían todavía menos que un ojo. Eran las grayas. En los mitos se las conoce como las viejas, porque jamás fueron jóvenes, nacieron viejas. Se llamaban Enio, Dino y Pefredo. Qué lindo nombre, Pefredo, para una vieja. Doña Prefredo. Compartían un solo ojo. Si tenían un ojo,
para pues, todas.
Para todas, lo compartían entre las tres. Y un diente.
Claro.
Sí, se turnaban para ver y para comer.
Al revés que Argos, todo.
En el único mito en que las grayas participan es en el de Perseo. Cuando el héroe Perseo partió para dar muerte a la medusa, encontró en su camino primero a las grayas, que eran encargadas de cerrar el camino que conducía a la Medusa Gorgona, a la Gorgona llamada Medusa. Eran tres las Gorgonas, ¿no? Como no tenían más que un ojo, hacían su vigilancia por turno. Las dos que carecían ocasionalmente de ese ojo, apolillaban. Cuentan que Perseo se arrastró sigilosamente, atrapó el diente y el ojo, cuando justo cuando se lo estaban pasando de una a otra, y les dijo que no se los devolvería hasta que le dijeran dónde vivían las gorgonas. Y las tipas batieron. Así, Perseo se hizo de las armas infalibles que tuvo durante mucho tiempo y con las que decapitó a Medusa. Bueno, este detalle no habla bien del héroe, es que parece que el ojo no se los devolvió.
No.
No, lo arrojó al lago Tritón.
Listo, chao.
Las tipas escupieron. Sí, la va a encontrar en tal lado, ahora dame el ojo. No, no te lo doy nada, lo tiró al río.
Está resentido. Bueno,
eso no está nada bien, Continuamos con cuestiones relacionadas con el ojo. Vamos un ratito a Egipto. Horus era el hijo de Osiris. Horus mantuvo una serie de encarnizados combates contra el tío Set, que era el hermano malo de Osiris, ¿no? Lo hizo para vengar a su padre. Osiris murió, Set tuvo responsabilidad en aquella muerte. En el transcurso de estas luchas, los contendientes sufrieron varias heridas y algunas pérdidas importantes. Horus perdió el ojo izquierdo, pero gracias a la intervención de Thoth, otro dios del panteón egipcio, bueno, el ojo de Horus fue sustituido por otro ojo para que pudiera recuperar la vista. Bueno, este ojo era especial, tenía cualidades mágicas. El ojo de Horus era considerado un amuleto.
Sí.
Potenciaba la vista, protegía y remediaba las enfermedades oculares, contrarrestaba los efectos del mal de ojo, justamente, y además protegía a los difuntos. Como talismán, simbolizaba la salud, la prosperidad, la indestructibilidad del cuerpo y la capacidad del renacer. El ojo de Horus se colocaba, se dibujaba en las tumbas, junto a un escarabajo alado llamado Jefra sería mejor, para que protegiesen al difunto en el camino de la eternidad. Este ojo protector también se colocaba en la proa, en las embarcaciones egipcias, sí. Lo mismo que hacían los fenicios y etruscos en sus naves, que dibujaban ojos. Y otra cosa, yo creo que esto estaba quizá en el maravilloso libro de Norman Mailer que se llama Noches de la Antigüedad, pero no sé si estaba en ese. Pero el caso es que parece que los egipcios le llamaban el ojo de Horus a otra cosa.
¿En serio?
Popularmente, cuando decía me pica el ojo de Horus,
sí,
querían decir otra cosa. Bien, como último dato mítico, digamos que en la mitología sumeria, la epopeya de Gilgamesh, el inmortal, está Kumbawa, un ser monstruoso que tenía cara y garras de león, cuernos de toro, su cuerpo estaba cubierto por escamas, sus pies tenían garras de buitre y su cola era una serpiente. Bueno, el aliento era de fuego, podía oírlo todo y su mirada era petrificante. Ese es lo del ojo que queríamos decir. Te petrificaba. Bueno, la Gorgona Medusa también te dejaba petrificado con su mirada. En cuanto al gigante Kumbawa, Kumbawa, en realidad, era tan grande que los pies estaban en el infierno y la cabeza raspaba el cielo. Así que imagínense, ¿no? Algunos datos de carácter más antropológico, fuera de los mitos, ¿no? los antiguos griegos, para mejorar su vista, restregaban sus ojos con las entrañas del águila. Del águila. Mataban un águila.
Claro, porque el águila tiene una visión.
Se dice que el águila tiene una visión estupenda. Lo mismo hacían los aztecas, pero con la serpiente. Y como cierre de este recorrido acerca de ojos y miradas prodigiosas, recordemos los poderes de Shenung, el emperador rojo de la China, un poco mítico y un poco real, que vivió allá por el año 2800 antes de Cristo. Ahí son dinastías conjeturales, ¿no? Según la leyenda, podía mirarse y observar directamente el funcionamiento de su cuerpo como si fuera de cristal. El tipo se miraba y veía sus... Sí,
todo por adentro.
Claro, sus órganos funcionar, etcétera. Mucho antes de la invención de los rayos
X. Y de las ecografías y todo eso.
Así pudo comprobar la acción de muchas hierbas medicinales y otros productos. También ensayaba sobre él los efectos de diversos venenos y contravenenos. Shenong, dicen, brindó a China el conocimiento de la agricultura y de las hierbas medicinales. Lindas historias de ojos. Y podríamos... Hay muchas versiones del repertorio criollo,
sí,
que hablan sobre ojos. Así que vamos a escuchar a unos ojos.
Bueno.
Un capricho de escuchar a Antonio Tormo.
Que contemplo con delicia, tienen el mismo brillo de la aurora, tienen la suavidad de la caricia y la dulce mirada que enamora. Ay, y la dulce mirada que enamora, y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Bien sabes que mi vida está en tus ojos. Ellos son mi alegría y mi amargura. Ellos me hacen sufrir con sus enojos y me llenan de paz con su ternura. Ay, y me llenan de paz con su ternura. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso. Tus ojos de mirar adormecido tienen la placidez del agua en calma y muestran en su fondo cristalino la divina pureza de tu alma. Ay, la divina pureza de tu alma. Y por eso yo los adoro y hasta el fondo del alma me embeleso. Saben llorar de pena cuando lloro y se mueren de amor cuando los beso. Ay, y se mueren de amor cuando los beso.
Y era Antonio Tormo. En La Venganza Será Terrible, a unos ojos.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Llegó el Mundial, la selección va por la cuarta y en Radio 750 siempre hay Mundial. Todos los días, de 21 a 23, el equipo de relatores te trae toda la información de la Copa del Mundo, con un despliegue único de periodistas en una transmisión exclusiva. De lunes a domingo, a las 21, todos los días, siempre hay Mundial, en Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano Arminta.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza, terraza, terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, señoras, señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
No quiero que me atiendan aprendices. El bueno. Drama de los servicios brindados por novatos.
Oh. Claro, claro. Es un signo de los tiempos.
Sí, pero yo también me pongo del lado del novato.
Sí.
Que por ahí pierde su trabajo por personas como yo.
Sí, bueno, pero...
Claro, y también porque pasa... Bueno, va, hacemos primero todas las salvedades y después vamos al tema.
Bueno.
Porque ese pasa ahora por la precarización laboral.
Claro. Porque nadie dura ni dos meses en el mismo puesto.
Y no, porque conviene...
Somos todos novatos.
Y porque conviene que no dure dos meses. Claro. Sobre todo porque conviene.
Bueno, ocultar...
Dicho esto, ahora nos podemos quejar.
Ocultar la falta de experiencia de un empleado no es una estrategia comercial válida, sino una trampa cotidiana que expone al cliente a costosos perjuicios patrimoniales, peligros físicos, bla, bla, bla. Pero también, por lo que hay, fundamentalmente lo que ha dicho usted, la víctima es el joven que busca trabajo.
Sí,
claro.
Y, bueno, que como no dura, no termina de hacerse ducho en ningún asunto.
No. Y hay negocios que están armados así.
Armados para eso, para que nadie pueda adquirir experiencia.
Sí, sí.
Bueno, el peluquero nuevo.
Sí, está lleno.
Nadie quiere ir con el peluquero nuevo. ¿Eh? ¿Vio cuando hay dos o tres sillas de peluqueros que...
Y está el nuevo.
Y está el hijo del peluquero, supongamos que recién empezó. Y todo, y yo no voy con tu viejo, no voy a...
No parece ser una profesión que se transmite de padres a hijos.
No sé.
¿Qué, Monte Grande hay?
Sí, sí, puede ser.
¿Le parece?
Sí.
Yo hablo por mi experiencia de casero, donde los hijos de los peluqueros clásicos no son peluqueros.
No son peluqueros.
No, mire usted. Bueno, pero igual también existe la posibilidad que sea un aprendiz que va a aprenderle el oficio.
Ahora hay muchas barberías nuevas que se pueden hacer. Y hacen el mismo corte de pelo a todos.
Bueno, eso es lo que le iba a decir.
Claro, porque...
No vio los jugadores de fútbol.
Si van a esa peluquería.
Son todos el mismo tipo.
Todo el mismo.
Sí, sí.
Incluso en algunas películas, dado esta moda de cortarse el pelo y dejarse la barba de la misma manera,
sí.
Yo no alcanzo a distinguir un personaje de otro.
Sí.
Cuando la barba es blanca... Gente de 50 años aproximadamente, para arriba, somos todos el Capitán Nemo, del Nautilus, los que van a...
Bueno, lo principal queja estética en los salones de belleza radica en los cortes en las orejas y las asimetrías capilares irreversibles causadas por estudiantes ocultos. El aprendiz manipula la navaja y las tijeras sin el control necesario. Bueno, acá tenemos que decir que en Estados Unidos todos los años mueren alrededor de 70.000 personas víctimas de peluqueros indoctos.
Señor, claro, sobre todo con la navaja estoy pensando.
Claro, la navaja pelada.
Afeitándolo.
Es clásica la historia del padre de familia,
sí.
Un poquitito anticuado,
sí.
que practica religiones.
Bueno.
Sí, que bueno. Está bien. Y que un día va a la peluquería y no regresa más.
Claro. Pero ¿y por qué?
Y porque usted
se cortaron la cabeza.
El tipo está con la navaja en el cuello. Usted se mueve para adelante y
lo degüellan.
Señor.
Sí, sí, incluso hay peluqueros que dejan las cabezas cortado en una caja.
No, 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 por favor. A mí me parece, o ahora se usa menos una navaja.
Sería una
menos,
escena...
Menos, navaja.
Menos, ¿no?
Una escena fantástica para una película...
De terror.
Policial o algo. El tipo que se va a afeitar y el peluquero lo de huella.
Llegó tarde, hay muchas de esas.
Sí, debe haber.
Ah, bueno, sí.
Usted se la pasó
mirando. Peluqueros que trabajan para la mafia.
Claro.
Y tipos amenazados por la mafia, se van a cortar el pelo.
Sí.
Años 30, usted ya sabe. El tipo entra a la peluquería, el peluquero con gesto torvo lo está afeitando y te dice chau.
Claro.
Y en el fondo tiene el garito, la mafia, en el fondo de la peluquería.
¿Sabe lo que le agrego yo cuando hace con la navaja? Un plano al espejo, un chorro de sangre.
Muy bien, señor. Usted es un cineasta.
¿No? Bueno.
No, la navaja se usa poco. En un tiempo estaba muy de moda el corte a la navaja.
Sí,
lo usaban un peinecito y le pasaban la navaja. Y se lo cortaban de un modo...
Era muy bueno, escalonado.
Sí, sí.
Y después le pasaban por el cuello, la parte de atrás de la nuca.
Le afeitaban.
La navaja, le sacaban toda la pelusa del cuello.
Lo que pasa ahora, ese trabajo lo hace la maquinita, que es el peine y el filo.
Pero en el medio, en la transición, hubo una herramienta que eran dos tapas plásticas y que adentro se le ponían gilets.
Ah, no la vi.
Y se volvía a cerrar la tapa plástica. Como una especie de peine, pero que entre los dientes del peine estaba la gilet, y usted se peinaba y iban saliendo pedazos de madera de pelo.
Bueno, más peligroso es el electricista nuevo.
Sí, bueno, sí.
Los reclamos por cortocircuitos e incendios residenciales demuestran el peligro de enviar operarios en formación a realizar reparaciones completas. El neófito altera la polaridad de los cables.
No, eso es terrible.
Porque no comprende las normas básicas de seguridad.
Pero tiene un buscapolo.
Bueno, sí.
Es un destornillador que aprieta un botón y le dice cuál es el positivo.
Bueno, acá dice que el usuario tiene derecho a rechazar cuando ve...
Pero ya es tarde.
Pero ya es tarde. Ya se electrocutó la mitad de la familia.
Sí, es tarde. A mí una vez me agujerearon... un caño con un con el
tabaco. Bestia que un caño estaba dentro de la pared
empezó el chavo empezó a salir agua.
No,
yo ya había extendido el brazo para decirle no.
¿Y qué hizo?
Y
picó
toda la pared, tuvo que cortar el agua, claro. Un desastre.
No, qué horror, qué horror.
Para una cosa menor.
Bueno, el tatuador nuevo.
Eso es más difícil.
¿Usted tiene tatuaje?
No, no tenemos tatuaje.
No, tampoco, yo tampoco, no.
Yo tampoco.
Pero ¿cómo puede ser?
Qué raro, que no tenemos.
Y porque somos ya de otras generaciones. Ahora casi todos tienen tatuaje.
Creo que los tatuadores nuevos... regalan al principio los tatuajes.
¿Ah, sí?
Me da la sensación, a gente muy allegada.
Ah, y practica.
Y practica.
Claro, pues si no, ¿cómo practica un tatuador? No vale practicar...
Y bueno, personas de escasos recursos que no tienen para pagar un tatuador diestro.
Claro, debe ser eso.
Y pagan un gil. O, no, peor, no pagan un gil.
Claro.
Tipo que se está haciendo la mano.
Cuidado que los tatuadores, los que tatúan a las estrellas del Mundial de Fútbol.
Sí.
Que se tatúan todo el brazo, por ejemplo.
No, todo la espalda, casi que no hay superficie que no esté tatuada. Sí. Están considerados, son los Miguel Ángel Buonarroti de...
Sí, y cobran fortuna por hacer esos tatuajes. Son artistas.
Imagínese que usted carga toda la vida con eso.
Sí, claro.
Con todo lo que se hizo ahí.
Acá dice... que el peligro no solo son los grabados deformes, sino las infecciones graves por culpa de principiantes. El punzón percutor
sí.
Así le dicen.
Bueno, es administrado con una profundidad errática. Puede desgarrar la piel y transformar una figura lineal en una mancha informe de tinta china.
Y después encima corrige.
Sí, peor.
Peor.
El ciudadano exige saber de antemano si el tatuador es ingresante y puede rechazar pagar aranceles profesionales por servir como un simple muestrario de errores.
¿Sabe cuándo puede cometer esos errores? Usted se va a la playa, se va a Brasil y todo es liviano. Lo que le ocurre es todo liviano.
Sí, hay algunos que se tatúan en las vacaciones.
Claro, porque conocen una mina y media en la playa. Sí. Y llaman al tipo que pasa, ay, tatuaje, tatuaje, sí. Ay, me voy a tatuar tu nombre, dice el tipo, porque le encanta ser irresponsable.
Sí, está liviano porque está de vacaciones, después. Cuando termina todo el asunto.
El tipo, más que nada, que es casado, tiene que volver a su casa con un pedazo de nombre, así que...
Los más complicados son los que emergen por el cuello.
Claro.
Sí, que salen...
No tiene forma de disimularlo.
Claro.
Por eso hay que empezar, dicen, en un buen lugar es el hombro. ¿Usted por dónde empieza? Si empieza, tiene que empezar...
Y depende cómo homóplata. Se llame usted o qué nombre, ¿no?
¿Por qué depende el nombre, dice usted?
Y lo que se va a tatuar, sí.
Por ahí tiene un novio que se llama Benvenuto.
Sí.
Y se empieza a tatuar por acá, cuando se termina la manga, le queda el final.
Claro.
Y...
Claro, claro. Tiene que andar en musculosa todo el tiempo. Claro.
Bien, aquí está también el mecánico nuevo, ¿no? El auto. Sí. Y por ahí el tipo, usted lo lleva a arreglar los frenos, sale, agarra por un camino sinuoso, con curvas, con precipicios. Sí. Se recomienda la ruta que corre paralela al Océano Pacífico en California.
Sí.
Que es donde se filman escenas como esta.
Está bien, pero justo va a probar los frenos ahí en un
acantilado. No lo va a probar los frenos. Usted sale, cree que el freno anda,
no.
Y por ahí clava los frenos y sigue de lado.
Y sigue.
Y se cae por el precipicio.
Pero ¿sabe cómo evalúa el mecánico?
¿Sabe cómo usted se da cuenta que el mecánico es malo? Cuando el mecánico le da un diagnóstico, usted acepta, arregla eso y el problema sigue.
Sí.
Se lleva el auto, al otro día está con el mismo problema.
Que siempre.
Bueno.
Cosa ahí, que descubre
ahí
siempre.
Ahí le erró.
Mismo siempre. El médico.
Sí.
Sí, sí. Pero eso mismo, sí. Siempre.
Sí.
Dice, pero ¿cómo? Estaba arreglado y a veces está peor, inclusive.
Sí. Bueno, acá dice, los usuarios exigen auditorías rigurosas para saber quién ajustó los frenos del coche. Sí, eso igual. Sí sobrevive.
Claro.
El automovilista.
O sus deudos. Mm,
claro. Farmacéutico nuevo.
Sí, pero el farmacéutico...
Pero el farmacéutico...
Que hoy te atiende cualquiera.
Claro, ve el nombre del fármaco, va, lo busca.
Dice que no hay.
Lo mira en la computadora.
No te lo puede vender, sí. O algo.
Ah, pero a mí me impresionó una vez en un lugar de la costa, no un farmacéutico.
De cuyo nombre no quiero acordarme.
No, sí me acuerdo. En una panadería...
Sí.
La chica que atendía no se sabía los nombres de la factura.
Eso pasa ahora.
Muy bueno.
Eso pasa ahora, se lo juro.
Pero yo le decía...
Deme un vigilante. ¿Cuál?
Sí. ¿Cuál? Esta.
Ah,
esta,
sí,
esta.
Es verdad, es cierto eso.
Digo, un sacramento. Media luna, sí, bueno, media luna.
Sí, claro.
Más o menos.
Sí, pero usted le dice vigilante, sacramento. Sí, no, lo... Pan de leche, señor.
Ah, bueno,
sí,
pan de leche. Ya ni siquiera hay en las panaderías.
Ay, sí, sí.
Sí, hay, algunas sí.
Pero no saben de qué se trata. Sí. De estas, de aquellas. No, aquella que está en el rincón. Mm. Bueno. Tortitas negras las reconocen porque su nombre es una descripción.
Sí, sí.
Sí.
El farmacéutico nuevo dice, la confusión de cajas sustituyendo un antihipertensivo por un hipoglucemiante.
No, bueno, no,
cuidado.
A mí, sin embargo, una vez me pasó eso, Me compré un analgésico.
Sí.
Y me dieron...
Un doloresico.
Tenía una caja colorada muy parecida, es verdad.
Mm.
Me encajaron un remedio para la gota.
Ah.
Y yo, justamente ese día, iba a una quinta.
Sí.
Y me senté ahí en una silla, yo, ahí a solcito. me agarró un sueño. Una somnolencia malsana.
Claro,
claro. No
incontrolable.
Podía. Hasta que a alguien se le ocurrió, dice, ¿tomaste algo? No, digo, me tomé uno de estos. Y dice, pero esto no es un...
Claro.
No sé si era Dolex o alguna de esas, sí. Me dolió un poco la cabeza. No, esto, mirá lo que dice acá, pum.
Pero no veo que hay medicamentos, es decir, cuando son de un mismo laboratorio, que las cajitas son todas iguales.
Son todas iguales.
Claro, eso es...
Todo del mismo color.
Eso pasaba con este laboratorio. Sí. En todo caso, el farmacéutico nuevo, por exceso de temor o de prejuicio, no te vende algunos medicamentos. Que el farmacéutico viejo que te conoce,
claro,
por ahí
sí,
lo
ven. Sí.
No, dice, me va a tener que traer una receta. Dice, pero si es un mejoral.
Sí, que, sí,
que...
sí.
No, es acá. Sí. Lo único que vendemos sin receta son los caramelos.
Claro.
Bueno.
Sí, amigos.
Es el gasista nuevo.
Sí.
Las denuncias por cañerías mal selladas.
Sí, claro.
Claro, el gasista.
¿Mal cerradas o mal selladas?
Mal selladas. Selladas porque...
O está escrito acá por...
No, cañerías que le hacen...
De una de esas provincias que pronuncian la R.
Claro.
Le hacen una reparación y se va el tipo y pierde gas. No lo probó como corresponde.
Es peligroso. ¿No es cierto?
Y el gas es peligroso, Por eso le dicen que usted es el gasista matriculado.
¿Matriculado? Ajá.
Sí. Ahora, yo una de las veces que llamé a un gasista matriculado, que son las menos veces,
sí.
Vino el tipo y,
sí.
Y entonces en algún momento digo, bueno...
muéstrame la matrícula.
La matrícula porque en teoría tiene que firmar y poner el número de matrícula sobre lo que está haciendo.
¿Firmarle a dónde?
Y sobre el trabajo. En lo que
en un papel o algo.
Sí. Y tenía matrícula vencida, como hacía no sé cuántos años.
¿En serio?
No le pago, no.
Y me dijo, no, que la voy a renovar si cuesta no sé cuánto. Me dijo un precio, pero está saliendo a laburar como como matriculado.
Claro.
Claro, claro.
Porque las garantías de las estufas, ahí está.
¿Y qué hizo? Yo que el tiempo le meto una piña.
No, creo que lo dejé así, pero...
Pero yo que usted
y bueno.
También le meto una piña.
Ah, yo pensé que yo le metía una piña. ¿Usted
no,
dice el tipo?
Pero en realidad me equivoqué, pero después de decirlo me pareció que era razonable. Claro.
No, porque ahora me acuerdo, la garantía de la estufa,
sí.
Para que sea válida, tiene que estar firmada por un gasista matriculado. Entonces le pone el número de matrícula. Si no, no es válida.
Y que no calienta, ¿no? Cuando no es válida.
No. sí, calienta, pero... es complicado.
Bueno,
le hace complicado.
El odontólogo nuevo.
Le hace un agujero por una pequeña calle, el tipo para cubrirse.
Sí. Yo he visto algunos dentistas, no sé si el doctor Barragán de larga fama.
Sí, señor.
Que se hacen acompañar a veces por unos mirones que son...
Estudiantes.
Sus adjuntos, ayudantes.
Sí.
Y entonces le dicen... Ve, fulano, esta es una muela.
No.
Que quizá son nociones más avanzadas, pero más o menos así, ¿no?
Pero está bien, porque le tiene que avisar a usted. Que
igual le digo que mucha gente hoy por hoy se está atendiendo también por motivos económicos.
Sí.
Con los estudiantes de la facultad
de en el secundario,
odontología... Que atienden, creo que gratis,
la facultad, sí.
Cobrando un bono.
En la facultad siempre.
Sí, sí.
Siempre, sí. Algunos atendían bastante bien. Y finalmente el colectivero nuevo. Yo siempre cuento la anécdota de mi querido amigo, el Gordo Puebla, que debutaba como colectivero en una línea nueva.
Sí.
Y se equivocó el recorrido.
Sí.
Seguía, era una hora de... pocos pasajeros, hasta que se levantó uno, así medio desorientado, y preguntó, dice, ¿esta no va por acá, qué sé yo? El gordo miró, entonces empezaron a levantar pasajeros
pero...
que estaban desconcertados. No. Dice, vos tendrías que haber doblado...
En la rotonda, claro.
Ah, sí, que yo al final, entre todos, lo guiaron el gordo pueblo hasta que volvió a
enganchó
a retomar el rumbo, ¿no? Qué maravilloso, sí. Porque yo recuerdo que era un colectivo de muy difícil recorrido. Era el 85, que iba desde Lope de Vega y General Paz hasta Quilmes. Hasta Quilmes, por adentro.
Por adentro. Sí, sí.
Anda, ¿cómo lo embocás?
¿Y qué hace? Va y vuelve, porque más turno no se
más
puede
que
hacer.
Un viaje no, no
más
creo
que una
que
vuelta
hacer.
No se puede.
Claro, claro.
Bueno, extraordinario informe, ¿eh? Yo igual, a mí me gusta atenderme por profesionales nuevos. ¿Sabe por qué?
Porque
me gusta la juventud. Me gustan las nuevas técnicas.
Bueno, sí.
Esa pero... desenvoltura que tiene,
sí.
Por ejemplo, el cirujano nuevo.
Sí, pero el cirujano nuevo, vio que hace el
cirujano
corte
nuevo
mal.
Está haciendo, lo usa de conejillo de India usted.
Bueno, pero a mí me gusta bueno. Eso, ¿no?
Bueno, está bien, si le gusta a usted...
No, me gusta decir que me gusta.
Ah, bueno, esa es claro. Otra cosa. Pero queda a merced de... Bueno, a veces uno mismo está en un lugar atendiendo...
Uno mismo es nuevo.
Claro, uno mismo es nuevo. Uno mismo es nuevo y no sabe... Como la
igual
cosa.
Que qué sucede en cuestiones, por ejemplo, tecnológicas, donde todo el tiempo cambia la regla del juego, la tecnología. Ahí el joven es un fenómeno, funciona muy bien.
¿Quién sabe?
Sí, pero en general...
Porque sí. Los conocimientos antiguos no sirven de nada, porque, digo, por ejemplo, los que reparan computadoras.
Sí. Pero ahí somos todos nuevos.
Bueno, por eso.
Somos todos nuevos.
Bueno, yo justamente, ¿qué tal? Soy el locutor nuevo que manda la radio.
Sí, sí.
Para este programa.
Sí, pero...
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo la están pasando? No, bien, ¿verdad que sí?
No, pero usted tiene que entender cómo es el programa.
Claro.
A mí me dijeron que es como todos los programas de esta radio.
No, pero nosotros no trabajamos con locutores. Sí.
Pero todo lo mismo. Yo escuché, me hicieron escuchar...
Por ejemplo, sí. No decimos la hora, la temperatura.
Sí.
No,
¿qué hora es? ¿Qué hora es, Roberto?
No nos importa la hora. Porque como se escucha también en Spotify, claro. Cualquier hora, no importa nada.
¿Y qué hace un locutor entonces? ¿Para qué quieren un locutor?
Y porque dice los auspiciantes, no, las
los
marcas.
Auspiciantes, Lea.
Tampoco,
sí.
Porque no tenemos.
No tenemos.
Así no que tenemos,
no,
ninguno.
No tenemos ni hora.
Ni hora, temperatura. Ni aviso.
Ni avisos. O sea, los locutores van muertos con este programa.
Sí, sí.
¿No? Sí, bueno, aquí justamente debajo sí, veo sí. Unos pies para
sí,
adelante.
No, sí. Es un locutor. No, y después hago yo el trabajo, digo los temas musicales
sí,
y eso.
Y además los
así
mensajes...
Así que, flaco, acá ese laburo lo hago yo, flaco. Vos tenés que pagar el derecho a piso.
Que en la radio hacen lo siguiente. O sea, a principio de año...
Sí.
No, agarran dos, tres locutores,
sí.
Empiezan a nombrar temas musicales,
sí.
Y graban. Hemos escuchado. Después graban nombre de canciones.
Sí.
Guitarra mía, Yesterday,
sí.
Mi perro Dinamita.
¿Y qué?
Después lo pegan todo durante el año, ya no pagan ningún locutor más.
¿Pero cómo puede ser? Todo
con
bueno.
La noticia lo mismo.
Sí, sí. Es más, tiene sí. Más lógica.
Tiene todo grabado, como... Como la tipa que grababa la hora
sí.
En los teléfonos. No es que se sí. Ponía ahí, estaba 24 horas
grabando. No, era una grababa. Cinta.
Una, dos.
Exacto.
Hora.
Y así.
Minutos, segundos.
Así es.
Uno, dos, tres. Bueno, así es en toda la radio. Ya el 6 de enero tienen todo el año hecho.
No, bueno.
No, sí, bueno.
No sé si después es muy atractiva la
para los chistes también.
Para los chistes también.
Resulta que había. Y resulta
sí.
Que había.
Bueno, sí.
Pues entonces pone un japonés.
Sí.
Un italiano.
Arriba de ser italiano, sí.
Música se puede hacer un así cura. También.
Y después, bueno. ¿Qué? No encontraba el baño.
Claro, claro, y todo así. Ahora ni eso, porque lo hace la inteligencia artificial.
Sí.
Así que ni siquiera esos
claro,
locutores.
Claro, eso que le acabo de decir
claro.
Es lo que se acaba de inventar.
Sí. O sea, ya ni siquiera son locutores. Bueno, como sea, yo no sé si serán nuevos los locutores que grabaron los avisos que vamos a escuchar en la tanda.
No creo. Son experimentados.
Son todos experimentados. pero tras ella sí viene el sordo Gansé, que si hay algo que no es, es nuevo.
No.
No es nuevo.
Este programa no es muy nuevo, digamos.
Tampoco es nuevo el programa. Así que, si les parece, vamos a la pausa y viene la música.
Página 12 lanza Contratapas. 12 libros, 12 voces que hicieron historia. Este mes, Osvaldo Soriano. Las mejores contratapas del diario reunidas en una colección única. Desde junio en tu kiosco por solo 25 mil pesos. Contratapas. 12 autores, 12 razones para leer.
Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa. Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya ingresa a los estudios de la emisora nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo. Tome posición usted, Moreira, sí, también, por favor.
Buenas noches a todos, al maestro Aguilera.
Buenas noches, ¿qué tal?
Por favor, deje que se siente, Moreira, sí, porque sí. Si no, ¿dónde va a tocar la guitarra?
Córrase un poquito.
Bueno, igual usted toca parado la guitarra también.
Sí, el otro día tuve un percance, se me salió la correa y... Sí.
¿Y la tuvo que atajar?
Tuve que seguir tocando.
Usted cuando no se la cuelga, ¿cómo hace a tocar parado?
Hay que sostenerla.
Hay que sostenerla.
Claro, pero ¿con qué mano la sostiene?
Con esta.
A pura fuerza.
No, un poco me imagino yo que usted con el codo
no,
se la aprieta contra
el codo. Pero están las cuerdas ahí también.
Que hay que apretar un poquito.
Claro, apretar poco.
Sí.
¿Cómo hacen los tipos que cantan la serenata para un balcón?
Muchas veces.
Y van caminando. No.
Es bueno tener panza para eso. Panza.
Claro,
sí. Apoya la guitarra en la panza.
Hay que subir la guitarra más arriba para poder encajarla como si fuera algo que usted está sosteniendo.
Claro.
Un fuelle, más o menos.
Como los mariachis, vio que la tocan acá arriba la guitarra.
Pero la tienen colgando.
¿La tienen colgando?
Sí.
Pero
sí.
Para mí los mariachis no la tienen colgando.
Sí.
Pregúntele,
Bueno, el de... ¿Pero él va a cantar sentado o la va a tener colgando también acá?
¿Qué quiere usted?
No, yo no quiero nada. Acá los que piden... Acá pide el público, señora.
Bueno, ya estoy sentado.
Bueno, igual están pidiendo traicionera.
Para el maestro.
Ah, bueno.
Entonces, ¿qué?
Que la toca usted. Que me la cuelgue yo.
Que no la tienen ni colgando.
No, nada, la tengo arriba de la mesa.
Sí, nada, porque usa teclado.
Un ciego con una pipa, limona pidiendo pan, rascando el ciego una viola, guitarareando un gotá, la pipa con voz tristona acompaña a su patrón. La copla que el viejo entona y que dice esta canción: vivir es morirse diciendo mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando, recorre los barrios, soñando quimeras para el porvenir, en tanto que el cobre rodando al caer, despierta el cieguito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la prendió. Y amuro al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y sucio y libre, por esos barrios acompaña en su dolor, que abandonó traicionera por aquella cruel canción. Cantando milonga, la pobre chiquita hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón. Vivir es morirse diciendo mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer, vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor.
Once seis cinco ocho cinco 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 ocho cero es el WhatsApp de La Venganza. También recuerden que tenemos un local.
Sí, un local. De ropa.
Tenemos un local en Instagram que se llama La Venganza Insta.
Ah, muy bien.
Muy bien. Entonces usted pasa por ahí, está muy bien ubicado en una esquina y nos sigue. La Venganza Insta.
Le voy a hacer un comentario. Atención porque el sábado estamos en Canning.
Sí, señor.
Bueno, sí, señor.
En el Teatro Canning.
Bueno.
En estos días, le pide, esa es la de Silvio.
Un himno de Silvio Rodríguez, del disco Mujer.
Marcó una época ese disco, los años 80.
Mujeres, mujeres.
No es ese, ¿eh?
¿No?
Ah. No, no, no.
Mujeres.
Para mí es el mejor.
Para con ellas.
Eso es otro artista posterior, bastante
mujeres.
Para usted, ¿de qué disco es el Escaramujo y todo eso?
Eso es
posterior.
Es posterior, sí.
Ahí me gusta más ese.
Escaramujo,
época.
Pero sí, eso es del disco Silvio.
Ese me gusta más que el. Pero también, este también. Bueno, hermoso, gracias, Moreira. Ya ingresa al estudio el bolillero de música verde amarela. Con más bolas que antes. Le cargamos.
Claro.
Cargamos.
Vamos ampliando.
Vamos ampliando.
Las posibilidades de pedidos.
Pero ya casi ni se mueven las bolas. Porque
no.
Está porque toda apiñada.
Una contra. Apretadas una contra la otra.
Sí. En pocos días juega Brasil a verde amarela en el mundial.
Sí. ¿Qué es italiano, turco? No sabemos. Bueno.
Neymar.
Hay que ver si lo ponen.
Porque. ¿Tiene el bolillero listo?
19.
Disnovi.
Disnovi.
Disnovi. Disnovi è a tonga da mironga.
Duca Burete.
Duca Burete.
Sì. ¿Quieres hacerlo con el maestro? ¿Tiene una flautita sí, para acompañar? Como en Brasil.
Bueno.
Bueno, Guile, esa trompeta sí. La puede usar para...
La apoyo, ¿ves?
Sí. Esa es la apoyo.
¿Sabe? Usted sabe que la estuve lavando, ¿eh?
¿Cómo sí. se lava la trompeta?
En la bañadera.
Cuando uno se baña en la bañadera, se lleva la trompeta.
No. Pero, ¿y qué? ¿La sopla dentro de la bañadera?
No, no, se desarma toda. Primero se pone en el piso de la bañadera.
¡Oh, qué lindo!
Y usted mientras se va lavando,
claro.
lava la trompeta.
¿Y no queda nada dentro? ¿No?
Y después pone tipo unos cepillos, que son especiales.
¿Qué tal?
Directamente con jabón, agua tibia, agua caliente, y sale como una especie de...
Con el cepillo de dientes también puede ser.
Bueno, sí. Los cañitos, los balones.
¿Y qué sale?
Sale como un sarro de saliva, ¿no?
Sale como un paté, una cosa
qué rico. ¡Qué rico!
¿Y ese cepillo lo usa solo para eso?
Sí, salen cosas que han quedado allí pegadas. Restito de tomate. Sí.
Ahora, entonces,
eso del trompetista que tocó anteriormente.
Sí, claro. Es toda suya esa.
Sí.
Es toda suya.
Sí, sí.
¿Y cada cuánto la limpia?
En realidad uno tendría que limpiarla cada 15, 20 días.
Yo debo
el doble de ese lapso, más o menos.
¡Mentira! ¡Ya le conozco la cara!
Nunca le conozco la cara
cuando miento. Mira que en todos los años que estuvimos...
Año es la primera vez que la limpio.
Ah, bueno. Ahí está. Bueno.
Es un lapso más grande.
Este año la primera vez que la limpio.
En todos estos años que hacemos el programa juntos, sí. que son... ¿Como 20?
Nunca me vio en el hotel.
Nunca comentó que la había lavado.
No, nunca. No.
¿Por qué entonces justo...?
Vine tarde porque estuve lavando la trompeta.
¿Por qué justo esta noche viene a confesar? Hace 20 años que usted no lavaba la trompeta.
No, bueno,
lo consideró como algo extraordinario.
Había pedazos de chicle de marcas que ya no existen.
Es más, las otras trompetas las fue tirando sin lavarlas.
Sin lavar.
Bueno, ahora entiendo por qué le dicen la apoyo a esta trompeta. Bueno, como sea.
Diga.
Podrían hacer las hojas muertas.
Sí.
Ya que no justo.
¿Podría ser por el olor de la trompeta o...?
Sí. Podría ser. Señoras y señores, nos vamos y lo vamos a hacer de esta manera.
Así, miren.